Ser Podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
Sintonía de Champions, las 12 y 10, las 11 y 10 en las Islas Canarias. Estaremos en un ratito, bueno, en un rato, cuando acabemos todo el Sanedrín, en Cádiz, con el entrenador del Cádiz, con Sergio González. Pero tenemos mucho que debatir en esta noche de Champions con Gallego, con Jordi Martí, con Talavera y Flaggi, que han estado narrando los partidos, con Sique Rodríguez y con Pablo Pinto y Bruno Alemany, además de Iturralde González. Bueno, la victoria importantísima del Atlético de Madrid. Lo mejor el resultado, aunque seguro que podía haber sido mejor y podía haber quedado sentenciada la eliminatoria. Pero estas palabras de Julián Álvarez han retumbado en la cabeza de muchos rojiblancos. Después de meter dos, dice esto el argentino.
Julián, ¿tú la próxima temporada puede garantizar que estarás en el Atlético de Madrid?
Yo qué sé, no sé, pero puede ser que sí, puede ser que no, nunca se sabe, pero yo estoy muy feliz acá, como te dije recién. Nada, me hacía una pregunta que después sale por todos lados, pero yo estoy feliz, pienso en el día a día, trabajo para mejorar, para dar lo mejor acá. Yo nunca dije nada ni hablé mal del club, así que nada, estoy muy agradecido. La gente hoy también me brindó su cariño, así que estoy muy feliz.
Pablo Pinto, sale Griezmann diciendo que mi deseo es quedarme y que vaya todo para quedarme y ganar la Copa del Rey, que quiero jugar la Copa del Rey, quedarme aquí y ser feliz, y ahora sale Julián Álvarez y dice, bueno, puede que sí o puede que no, la temporada que viene. Que la felicidad nunca es completa, la felicidad.
Nada, no hay una noche tranquila en el Atleti, ni cuando se golean Champions, que es lo atípico, puede irse una cama tranquila.
¿A qué os ha sonado esto? Te pregunto a ti, estoy tiempo para todos, ya abrimos.
Yo lo veo muy lejos, quiero decir, quedando la final de Copa, quedando hasta donde llegues en Champions, quedando un Mundial entre medias, creo que ni el sí ni el no se puede coger todavía con mucha fuerza. Y quizás le ha salido un exceso de sinceridad.
Pero esa es la noticia, ¿no? Que ni el sí ni el no se puede coger con fuerza en un jugador que tiene contrato hasta el 30,
sí,
¿no?
Sí, claro. No, y una cláusula de rescisión leonina.
De 500. Sea,
eso, claro. Millones, sí. Entonces, bueno... Hay algo ahí dentro de él que bueno, al menos ahora por lo menos está revirtiendo la parte deportiva y vuelve a meter goles y se le ve sonreír. Pero bueno, sí que es verdad que otras veces en boca del representante y él no terminan de ser tajantes con lo sencillo que sería, en caso de que quisiera decir, yo aquí voy a estar,
pero hasta contrato,
que termine mi contrato y ya está, claro. Y casos han zanjado. Pero por lo que sea, ya sea para una renovación al alza, ya sea para negociar, ya sea para lo que sea, le gusta dejar la puerta, la ventana y todo un poquito,
claro,
entreabierto.
Y en Barcelona se frotan las manos, claro, Jordi. Quiero decir, porque abre una posibilidad a que pueda salir del Atlético, y en el Barça, como nos ha contado Sique, como habéis contado en Barcelona, es un jugador que interesa.
Bueno, es que la respuesta en estos casos, la respuesta en estas preguntas es de manual. Como tú decías, mire usted, tengo contrato, estoy feliz, y hasta aquí paz y después gloria. En el momento en que abres la puerta,
claro, alguien se va a colar, aunque sea para especular.
Invitas a todo el que quiera escuchar, le invitas a decir, mira, oye, pues voy con el verde y si alguno de vosotros pues quiere o le apetece jugar, pues sepáis que yo tengo la puerta abierta. Me parece que a estas alturas, en efecto, es una respuesta insólita, pero es la que es.
Lo primero es que Julián Álvarez, ya antes de fichar por el Manchester City, se ofreció al Barça. Eso nos lo explicó en la cadena SER la persona que le fichó para el City. Nos reconoció en la cadena SER que antes de ficharlo, el representante de Julián Álvarez le contactó para pedirle el teléfono de los dirigentes del Barça porque quería ofrecer al jugador al Barça. No lo fichó y se marchó al Manchester City, Julián Álvarez. El fichaje entiendo que es complicado por la cláusula de rescisión. Hoy Joan Laporta ha sacado pecho del valor de la plantilla, que está en más de 1.100 millones de euros, citando a Transfer Market. Y ahora veía en Transfer Market que valoran a Julián Álvarez en 100 millones de euros. Por tanto, entiendo que este es el precio que interpreta el Barça como justo, que, y es mi interpretación, si se lanza.
Es muy gracioso, a Laporta agarrándose a Transfer Market,
sí, claro,
es muy gracioso.
No, claro, sí. Claro, eso es lo
bueno,
justo,
pero lo hacen eso todos, eso, ¿eh?
Sí, sí, que sí.
Pero
sí,
lo hacen todos,
sí,
¿eh?
No. Sí, sí.
Que pase ya la oferta de 100 millones, no, se lo venden mañana, sí, porque es justo. Entonces yo creo que mañana ya está en Barcelona.
No, pero lo que te quiero decir,
en cualquier caso, el Barça.
Que sí, que es la valoración que ahora mismo hace Transfermarkt, que es una web muy fiable de la valoración del mercado europeo.
Transfermarkt la utilizan de referencia prácticamente todos los directores deportivos y representantes. Otra cosa es que luego se negocie
de euros de verdad,
claro.
Y yo creo, sí, bueno, iros riendo, que igual después el que se ríe es otro.
Que ni billetes de Monopoly,
por 100 kilos no solo es risa, es partirte la caja entera.
Bueno, de momento lo que tenemos es que hoy Laporta ha dicho lo que ha dicho por la mañana y Julián Álvarez ha dicho lo que ha dicho por la noche. Después ya veremos lo que pasa. Pero hoy
el Barça siempre ha defendido que para que se pueda dar esta operación, que se ve como un imposible, se tenían que darse dos pasos. Uno, que el jugador quiera salir, y la otra, que el Atlético te quiera vender por un precio que el Barça considere que puede afrontar. Bueno, hasta hoy parecía imposible los dos escenarios. Hoy, uno de los dos, por parte del jugador, se ha abierto. Es verdad que no verbaliza el Barça, pero sí que dice, bueno, pues no sé si estaré aquí la temporada que viene. Me parece que es un paso que, dentro de que hace unos días, o hasta esta noche, parecía imposible que Julián verbalizara eso o que se pudiera dar la operación, pues bueno, uno de los dos, una de las dos premisas parece que ya no es tan imposible.
Pero,
como,
pero vamos
como,
a ver, Flaky.
Oye, va a estar muy interesante.
Pero lo ha verbalizado a pregunta de Pedro Fullana, que sí, sí que tiene mérito en sacárselo.
Correcto,
pero,
sí, totalmente.
Pero dicho lo cual, yo creo que a Julián se le ha preguntado en los últimos meses, incluso la pasada temporada, y si no, que me corrija Pablo Pinto, y nunca ha cerrado la puerta de par en par, que es algo que se le ha reprochado y por lo que hoy Pedro le vuelve a hacer la pregunta aprovechándolo del tema de Griezmann.
Ese es el tema, ese es el asunto, ¿no? Que deja la puerta siempre está entreabierta.
Claro, por lo tanto.
¿Pero por qué? La pregunta es por qué.
Que por tanto que queráis, pues ya está contado en la cadena SER, pues porque tenía una oferta de prácticamente el doble del Paris Saint-Germain justo cuando firma por el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid le dicen que no pueden llegar a esas cantidades, ni mucho menos, pero que se le va a mejorar, y yo creo que todo esto va en mejorar el contrato a Julián Álvarez.
¿Hablas así porque no quieres que en el Metropolitano escuchen esto? Por si acaso.
Pues si lo escucha Julián.
No, porque estoy en la sala de trabajo y hay compañeros que están escribiendo cosas y demás, tampoco les quiero molestar.
Por favor.
Bien, tala, bien.
Pero en cualquier caso, quiero decir que no es una. Que yo entiendo. A mí lo peor de la afirmación de hoy es que hoy no viene a cuento,
claro,
cuando has hecho un gran partido en la Liga de Campeones, cuando eres MVP, es que cuando has estado cuatro meses tapado.
Y Talavera, cuando puedes enfrentar al Barça en dos semanas.
Sí, pero bueno, es que lo del Barça lo estáis metiendo todos en la ecuación y yo del Barça no hablo. Yo hablo de que él no cierre. Y
bueno, es que el Barça
no
está en la ecuación.
Y que él no toca. Bueno, también el Arsenal.
Sí, está entre otros, por eso digo, pero con el que va a jugar es con el Barça.
Y que ha venido Andrea Berta a verle en más de una ocasión. Pero a lo que voy, es que hoy no tocaba. Cuando has estado cuatro meses sin dar una patada a un bote y sin hacer un gol y nadie te ha reprochado nada, ni en el campo, ni los compañeros, ni en el vestuario, ni en el staff, ni en los directivos, y hoy que haces dos goles, que eres MVP, quitas el foco a lo más importante, que es la victoria de tu equipo, con esa declaración. Yo, para mí, ha sido un metepatas que no venía a cuento.
Aquí también hay una realidad que tenemos que decir. A ver, que es que hay una parte de Julián, no Julián persona, pero sí Julián equipo, que no quieren que juegue en el Atlético de Madrid. Esa es una realidad. Y ellos estuvieron ofreciendo al jugador,
su representante,
antes de llegar al Atlético de Madrid, al Paris Saint-Germain, para que se marchara.
O sea, una parte de la gente de Julián Álvarez.
Sí, es decir, hay dos partes y una está,
es decir,
en,
si Julián está aquí,
no sé si
es porque su familia,
Atlético de Madrid, claro,
quería que jugara en el Atlético de Madrid y él también.
Yeah.
Pero la realidad es que los que gestionan a Julián, la parte profesional, sus representantes, si fuera por ellos, no estaría jugando en el Atlético.
Ya no quería que jugara.
Y ellos son los primeros que cada día están poniendo en duda su futuro y están ofreciendo jugador y están abriendo la puerta y están hablando que si con el Cholo no va a prosperar, con el Cholo no mejora, con el Cholo no va a
prosperar. Pues te digo una cosa,
Fullana. Pero él la puede cerrar y no la cierra.
Te digo una cosa, Pedro, que esa es información que nos cuenta Fullana. Si eso lo quiere hacer la gente que lleva a Julián, que lo haga. Pero él no debería entrar en ese juego, y menos en este punto de la temporada, Gallego.
Porque depende de él.
Claro.
No, que va a estar muy interesante la eliminatoria de cuartos de final Atlético-Barça, si es que el Barça se clasifica.
Bueno,
porque
espera. Si se da.
Doy por hecho que el Atlético, con los regalos del Tottenham, se va a clasificar. Pero sea como fuere, si para mí, si Julián termina el año que viene en el Barcelona, será un desplante enorme al Atlético de Madrid y al Cholo Simeone. Ya pueden decir tus representantes lo que quieran, pero si tú estás a gusto aquí, eres feliz, te tratan bien, el entrenador tal, pues le dices a tu representante, chato.
Y tienes contrato hasta 2030, tiene contrato.
Es que sería un desplante muy gordo. Yo realmente no lo veo.
Ahora me quedo con lo que decía Bruno, que decía, pero ¿por qué está en este punto lo de Julián, no, Bruno?
Sí, es que no entiendo. A ver, y la explicación de Tala ya se la he escuchado otras veces, pero no entiendo en el momento en el que tú marcas dos goles, prácticamente decides una eliminatoria de Champions, te lo podías ahorrar. Si no tienes claro lo que vas a responder, si te preguntan por eso, no salgas a hablar. Es que hay estrategias comunicativas, hay 500.000 para evitar lo que ha pasado esta noche. Y me parece, podría incluso, no respondiendo de manera tan clara como ha hecho, dejar la puerta abierta. Lo ha hecho de una manera, es que ha dicho, yo que sé, puede que sí, puede que no.
Sí, sí.
No ha utilizado ni siquiera esa fórmula tan manida de en el fútbol nunca puedes asegurar. No, es que sí. Es una respuesta que te hace dudar muchísimo y yo no entiendo precisamente ahora por qué hace eso.
Ha sonado un poco raro. Adrià Soldevila, Barcelona, Bonanit.
¿Qué tal, Bonanit? ¿Cómo estamos?
Y escuchábamos al principio el Larguero, pero habéis tenido esta mañana ahí en el que te yugas a Joan Laporta, el presidente del Barça, repasando la actualidad culé, las elecciones, la campaña, el caso Negreira, respuesta a Xavi sobre el asunto de Messi, pero el nombre de Julián Álvarez es especialmente llamativo, todo lo que dice Laporta, ¿no?
Sí, sí, se lo ha tirado bien Sique. De hecho, ¿te gusta o no te gusta Julián Álvarez? Y ha respondido esto, presidente del Barça.
És un gran jugador que en el sistema del Barça diuen els que en saben molt més que jo que funcionaria. Però a veure,
és un gran jugador, que en el sistema del Barça funcionaria, dicen que funcionaria, però que no és per fer saltar la banca, ha dicho Laporta. Primero debería mostrar su interés él en venir al Barça y que sea en un precio razonable, entonces se podría estudiar. Y dice Laporta que los que entienden dicen que el precio está fuera de lugar.
Hombre, la caña se la ha tirado a la puerta, por lo que decía Sique antes también. Pero, primero tendría que mostrarle su interés, Jordi, y bueno, hombre, no lo ha dicho, pero claro.
Wow. Es que fíjate que no es una respuesta evasiva o es una respuesta razonada y motivada. Es decir, va explicando todos los ingredientes para que encaje un eventual fichaje de Griezmann. Tienen que darse varias circunstancias.
De Julián.
Perdón,
sí, de Julián.
Te ha traicionado el subconsciente porque igual
ya
pasó, si va a fichar
con lo de Orlando ya tiene bastante. Sí,
sí. No, si va a fichar al que está jugando mejor, tiene que ir a fichar a Griezmann otra vez.
El paso de las horas. No, pero debe mostrar su interés, debe mostrar su voluntad, no debe hacer saltar la banca. Y bueno, lo que dice él es que ha consultado ya con sus colaboradores y que encajaría
muy bien, claro que sí.
Funcionaría, pues mira, funcionaría.
Está traicionando al subconsciente, Jordi, que le pregunte a Griezmann, que lo tiene cerca, lo bien que le funcionó también lo de irse a Barcelona. O si no le puede pedir el teléfono a Joao Félix y preguntarle también lo bien que le fue.
Pues, oye,
o
Arda, Pablo, Arda Turán. Oye, Pablo, tus deseos son órdenes. Tus deseos son órdenes. No dudes en que mañana llamaremos a la puerta para trasladarle tu
que
interés.
Recuerde otros casos, que recuerde otros casos. Sí, sí. Bueno, por cierto, al hilo de lo que decía...
Lo que es información, Manu... Sí, sí.
Iba a decir que al hilo de lo que Barça... añadías de transfermar que de 100 millones, decir que Vinicius está valorado en 150, por comparar, y Lamine está valorado en 200. En esa web Transfermarkt, donde Julián Álvarez está valorado en 100 millones ahora mismo. Así que.
No, que decía que lo que es información es que el Barça tiene detectada la posición del delantero centro como prioritaria para reforzar la temporada que viene. Delantero centro, también un central zurdo, pero delantero centro quiere el Barça reforzarla. Que Julián Álvarez es un futbolista que gusta y mucho al área deportiva. Te añado más, hay alguna persona en el club que es muy cercana a Julián Álvarez. Pero muy cercana a Julián Álvarez, que lo conoce desde hace mucho tiempo, y que el precio de Julián, y eso ya es opinión, interpretación en base a lo que voy hablando y viendo, creo que el Barça intentará, si se lanza al final a por Julián, que yo creo que sí, intentará rebajar el precio con algún jugador que le pueda interesar al Atlético de Madrid.
¿Algún brasileño?
Con algún jugador.
Vale.
Pues creo que lo va a intentar.
Solo hay uno, ¿no?
Pero eso es mi opinión.
¿Solo hay uno que le interesa a quién?
No, que solo hay un brasileño, digo, ¿no?
Sí, no sé.
No, yo no he dicho brasileño.
No, yo he preguntado. No, no, no. He preguntado que sí.
Que algún jugador.
Sí, un jugador.
Sonó también Casado, ¿no? En su momento. El que le encanta al Cholo es Rafinha. Vamos a hablarlo claro.
No he visto nunca al Cholo hablar tan claramente de un futbolista que le guste como de Rafinha. Nunca. Pero no lo recuerdo.
Tras la eliminación en la Copa le pega un...
Hombre, no creo que el Barça lo suelte Rafinha, Bruno.
No, que tras la eliminación del Barça en la Copa pasa el Atlético de Madrid, le recoge del suelo el Cholo, le levanta y le da un abrazo a Rafinha, se ríe con él incluso, o sea que yo creo que estaría encantado, pero digo que había sonado Casado también, que es verdad que acabó fichando el Atlético a Cardoso.
¿Cuánto has dicho, Manu, que dice Transfermarkt? sí. por...
100, ahora mismo la valoración es 100 Julián Álvarez, 150 Vinicius, 200 Lamin. Eso es lo que ahora mismo dice Transfermarkt.
Es que te lo digo porque hoy Laporta también nos ha dicho en la entrevista que sí. la oferta que recibió del PSG por Lamin fue de 250. Mm. Te voy a decir que probablemente...
Sí, por encima de lo que indica bueno, Transfermarkt.
Más o menos sí, que sí, digamos sí. que está...
Vale, o sea, que si queréis a Julián, hay que ir preparando algo más de 100. Que
pero
mal, que
pero
no,
en cualquier caso, en cualquier
no
caso,
va a ser
Manu,
suficiente. No va a ser suficiente.
Pero en cualquier
oye,
caso,
es que los
Manu,
atacantes del Barça, Tala, tienen, no están rindiendo a buen nivel. El Barça tiene pero, un problema con sus atacantes. Hoy lo hemos visto, lo estamos viendo en varios partidos. Vale, y esto necesitarán
parece,
más madera.
Me parece perfecto los problemas de delanteros que tenga el Barça. Estáis hablando de Julián,
contigo.
Estáis hablando de clave Barça, estáis hablando de los representantes, del que conoció a Julián, de uno de su pueblo de Julián, que ha dicho que se quiere ir al Barça. Lo que queráis, pero os dejáis en la premisa al Atlético de Madrid que hizo un gasto que prácticamente no podía y que lo llevó con el agua al cuello cuando no era imprescindible en el City, le hizo tener los mejores números posibles la pasada temporada y creo que el Atlético de Madrid tiene mucho que decir
totalmente.
En la posible salida de Julián y da la sensación de que lo ponéis como la pata
no, pero es
más
que,
fina de todo
los
este
que
asunto.
Dejamos fuera de la premisa del Atlético no somos nosotros. Julián tampoco lo deja fuera, pero
no,
sí
no,
que abre
pero,
la puerta,
no, no, pero,
abre la puerta
pero,
que
si
venga
meto, pero si meto a Julián, pero si meto a Julián, quiero decir sí. que Julián y su representante y su tío y su primo pueden decir lo que quieran, pero que aquí el que ha puesto apostado por Julián.
Hombre,
el que
luego,
se ha gastado, el que se ha gastado la tela ha sido el Atlético de Madrid y que el Atlético de Madrid lo diga Transfermarkt, lo diga el que conoce a Julián del pueblo que trabaja en el Barça y lo diga el Susun Korda, no van a regalar a Julián.
Vamos,
eso tenerlo clarísimo.
12 y 26, el otro nombre propio al acabar el partido, Antoine Griezmann, habla con Mónica Marchante y dice esto cuando le pregunta por su futuro. ¿Te quedas hasta final de temporada y le dices a Orlando que se espere un ratito? Griezmann.
Sí, yo estoy muy bien aquí, estoy disfrutando mucho. Yo creo que lo que hago en el campo habla por mí solo y nada, veremos, pero la idea es esa, ¿no? Llegar hasta el final y ya los demás hablan.
Por lo tanto, jugar la final de Copa con el Atlético de Madrid y seguir todo lo adelante que se pueda, ¿no?
Eso es mi sueño, mi objetivo y ojalá podamos conseguir algo grande.
En cuanto ha pronunciado esas palabras, un micrófono de la cadena SER, Paco Hernández, preguntándole a los aficionados colchoneros a la salida del Metropolitano.
¿Qué le dirías, Antoine?
Que nos hace muy felices a todos quedándose, que es un puto crack, que es el tío que más clase tiene y que va a ganar la Champions este año.
Darle las gracias por el hecho de que se quede, porque es uno de los jugadores más importantes en la historia del Atleti, que no solo hay que dar las gracias a él, sino que también yo creo que él también tiene que dar las gracias al Atleti, y si se hubiera ido ahora, creo que hubiera sido un feo detalle por su parte.
Que quede lo que resta de temporada y alguna más.
Que renueve incluso.
Que renueve.
Es un mago. No entiendo cómo no tiene un balón de oro este tío.
Que se quede este año y el año que viene también y todo lo que él quiera.
Griezmann, hasta que nos levante la Champions, no se puede ir.
Que se quede todos los años que quiera.
Yo creo que se tenía que quedar otras 5 temporadas más.
La verdad que le ves jugar y dices, joder, es que igual hay que renovarle, no que se vaya en verano, sino que aguante
por
en verano.
Responder a lo que ha dicho, sí. Por responder a lo que ha dicho ese oyente con Paco Hernández, no tiene un balón de oro porque se lo robaron cuando lo mereció.
Mira, nos lo dijo Paulo Futre hace unos días, que habían robado 2 balones de oro en la historia del Atlético de Madrid. Uno para él, nos dijo Paulo Futre, y otro para Antoine Griezmann, que lo debió ganar en el 2018, creo que fue, ¿no? Cuando era
2018.
Eso es, cuando fue, entre otras cosas, campeón del mundo con Francia. Bueno, Pablo Pinto y a todos. Es verdad que luego han ido saliendo los compañeros, Llorente, Juliano, tal. Ah, pero lo ha dicho. Ah, bueno, pues no sabía nada. Bueno, pues le felicitaré ahora. Todos un poco con el freno de mano, como diciendo, pero es verdad que se queda. Pero bueno, escuchando a Griezmann, se quedan más tranquilos los rojiblancos.
Parece que sí, yo lo doy por zanjado, pero con Antoine nunca se sabe porque varias veces, y no solo en este mercado, sino, bueno, pues con esas ideas y venidas a Barcelona, nos ha traído un poco locos con sus decisiones, nunca mejor dicho, así que parece que está zanjado el tema, pero hasta que el 1 de abril no le veamos jugando con la camiseta del Atlético de Madrid y se cierre el mercado.
Bueno, el 26 acaba, ¿eh? El 26 de marzo, o sea, que
pues
quedan, ¿qué día es hoy? 10, ya es 11, pues nada, quedan 15 días para que se acabe. En 15 días se acaba y ya, diga lo que diga todo el mundo, no habrá nada más que añadir. Pero es verdad que hoy Griezmann ha dado un paso más, a pesar de que
no
luego
se podía permitir un final sin final de Copa, sin desenlace en Champions. Hubiera sido un final muy feo a una trayectoria impecable. Y además es que, lo dicho, está disfrutando. Hoy debatíamos en mitad del partido si
¿cómo está jugando?
La mejor versión de Griezmann, incluso mejor que aquella que mereció el Balón de Oro, porque tiene ese punto de madurez de siempre tomar la decisión correcta, de siempre mejorar las jugadas. Él está disfrutando y está haciendo disfrutar a todo el que vea los partidos.
Y está sabiendo pues dar su calidad futbolística, que esa no la ha perdido, a cambio de un físico que evidentemente ha ido dosificando y ha ido perdiendo, porque a Griezmann siempre le hemos visto que era un crack arriba y curraba como el que más, trabajaba como el que más, defendía, bajaba, tal. Ahora ya no vemos ese derroche físico de Griezmann en el campo, pero claro, tiene una, pero lo que sigue derrochando es calidad, o sea, le estamos viendo, y además aguantando los 90 minutos, pero dosificándose en los partidos, Talavera, ¿no?
Es que esa es la clave, Manu. Yo creo que lo decía Kiko, que ha hablado con el entrenador, le ha dicho que él quiere jugar más de interior, de la creando el juego del equipo, y la verdad que lo está haciendo a las mismas villas. Sí.
Ahora, parece que ha tenido que llegar a Orlando para que a Griezmann también le hagan un poquito más de caso en eso, y que Julián Álvarez no le metía un gol a nadie, que eso también ayudaba a que Griezmann haya adquirido ese protagonismo y esté jugando de lujo con minutos, porque al principio de temporada no pintaban bastos, más bien para el papel del francés en el Atlético de Madrid.
Bueno, quizá clasificación de minutos, porque el año pasado, en febrero, se le acabaron las pilas.
Ahora que caro está, Manu.
Hablando de pilas.
Qué caro está ser titular o tener minutos incluso en el Atlético de Madrid. Hombre, hoy Baena se ha quedado sin jugar.
Sí.
Hoy Nico, que venía el otro día de jugar muy bien, es suplente. Sorloth, que es el máximo goleador, suplente. El Atlético de Madrid tiene ahora mismo 16, 17 jugadores que podrían ser
totalmente
titulares. Pero lo que estaba diciendo Tala, que se le han recordado, me parece muy importante. La gestión de Simeone, viendo cómo había ido el año pasado, me parece fundamental. Porque en el tramo inicial de temporada, dices, Manu, que pintaban bastos, pero supo utilizarle bien. Es decir, si os acordáis, Simeone le metía en las segundas partes y Griezmann respondía. Había un tramo en el que, si no corrígeme, Pablo, estaba siendo el mejor suplente de la liga. Entraba y marcaba o daba asistencia de gol. Estaba teniendo impacto cada vez que entraba desde el banquillo. Eso siendo suplente. Cuando ha pasado a ser titular, ha pasado a ser de los jugadores más destacados del equipo, o el mejor.
La verdad es que, quitando el temporadón que está haciendo Marcos Llorente, Pablo Barrios, quitando el tema de las lesiones, que es la temporada de su confirmación. Ya no necesitaba confirmarse, pero Pablo Barrios, la calidad que tiene y tal. Pubil, que ha sido la gran revelación temporada. Pero es verdad que lo de Koke y Griezmann no lo esperaba casi nadie. Koke y Griezmann era, bueno, a ver qué minutos juegan estos, ¿no, Pablo? A ver cuánto juegan. Y fíjate qué temporada de Koke, aunque hoy ha sido suplente, y qué temporada de Antoine, que es la leche.
Sí.
¿No?
Parecía que se apagaban, ¿no? Que al final los dos llevan el cuenta kilómetros, le han dado la vuelta hace tiempo, porque llevan una cantidad de partidos en la etapa Simeone que es una burrada, y parecía que se iban apagando y nos están regalando unos meses brutales de fútbol de los dos, desde la experiencia, desde sobre todo entender el rol que el entrenador tiene para ellos.
Sí, porque han contribuido, creo yo, que es una cosa que estaba pensando yo hoy viendo los dos partidos, a que el Atlético de Madrid hoy, más allá de los fallos de Kinski y los regalos y tal, cuando hacía los cambios y entraba Sorloth, entraba Barrios, tenía a Baena preparado, el equipo físicamente estaba a tope, y veías el Barça, que ha estado sufriendo como un perro la segunda parte, desde el banquillo no entraban soluciones que le dieran al equipo una solución física, ojito las plantillas ahora mismo como están, ¿no?
Sí.
Ves al Atlético y piensas en una eliminatoria de cuartos de final, a pesar del 3-0 de la vuelta de Copa, y el Atlético tiene un fondo de armario y un estado físico mejor que el del Barça.
Ya.
Ahora mismo,
Por eso, si me apuras, da más rabia que haya dicho adiós a la Liga tan pronto. Porque viendo cómo está el Barça, viendo cómo está el Madrid, perfectamente podía estar peleando esta Liga.
Era un buen año para pelearle a este Barça tan irregular y a este Madrid, que lo mejor es que lo mejor para los madridistas es estar a 4 puntos del Barça todavía. Porque ya veis qué sensaciones viene ofreciendo el Real Madrid todo el año. Pero era una buena temporada para meterles mano a los dos.
Sí, pero cuando le ha metido mano, prácticamente quitando el año que llegó a la final de la Liga de Campeones, era centrándose solo en la Liga y mal en Copa y mal en Champions. Y es evidente que no podías llevar las tres competiciones. No digo que lo haya tirado a propósito con un plan, pero era muy difícil.
Bueno, oye, nos vamos a hablar de la previa del Madrid City de mañana, pero solo quiero poner un sonido más de Mateu Alemany, que ahora es el que corta el bacalao en la parcela deportiva de fichajes del Atlético de Madrid, pero que cuando estaba en el Barça, como director deportivo del FC Barcelona, es cuando se produjo la posible vuelta de Messi al Barça, que según Xavi Hernández, en esa entrevista que dio a La Vanguardia, estaba hecha, pero lo evitó Joan Laporta. Lo dijo Xavi, le desmintió Laporta, le desmintió Tebas. Bueno, pues atentos, porque hoy Mateu Alemany, en la previa del partido, le preguntan por este asunto de Xavi y lo que dijo de Messi y Laporta. Y atentos a Mateu, que estaba allí.
Nosotros, como ha dicho Xavi está en lo cierto, nos dijeron que lo tenían. Xavi está en lo cierto.
Xavi está en lo cierto.
Xavi está en lo cierto. O sea que Mateu Alemany, que algo sabría de esta operación, Jordi y Flaky y Sique, reconoce que la Liga les dio lo que hay para fichar a Messi.
De hecho, yo tengo entendido que Mateu Alemany llamó a Xavi para decirle que ya tenían el ok, un contrato por 2 años a Leo Messi. Hoy Joan Laporta ha explicado que eran 5 años, lo que pasa es que al segundo se rescindía y Messi lo cobraba íntegro, era una manera de pagarle en 5 años lo que iba a cobrar en 2, es lo que ha explicado Joan Laporta hoy en la SER. Y Mateu Alemany informó de que tenían el ok de la Liga. De hecho, hay declaraciones de Laporta en 2023 donde explica que tenían el hueco hecho. Hoy Laporta ha explicado que no era exactamente así, que lo habían planificado pero aún no estaba cerrado, y ha vuelto a insistir en que es el padre de Messi, Jorge Messi, quien le dice que no van a aceptar la oferta. Y se va a marchar al Inter Miami, pero el hueco que tenían preparado para Messi lo utilizaron después con Gundogan, y aquí hay versiones que coinciden, públicas, las de Xavi y Mateu Alemany. Messi no ha hablado, pero sí desde su entorno nos
confirman que es cierto,
validaban.
Sí, sí.
Que validaban esta versión de Xavi, y yo me la creo, y Laporta y Javier Tebas son los que dicen algo diferente. Pero bueno, al final la realidad es que Messi se tenía que quedar y se marchó, y luego iba a volver y tampoco, ya, y tampoco volvió.
Yo solo tengo una duda, que es si Laporta, que ha desmentido a Xavi, que no suele tener el don de la oportunidad ni de la palabra, no suele ser su mayor don, sí, el del balón, pero con la facilidad con la que Laporta ha desmentido a Xavi Hernández, vamos a ver si Laporta desmiente a Mateu Alemany. No sé si lo tendrá oportunidad de hacerlo, y le preguntará a alguien, supongo, a ver si Laporta desmiente al que era su director deportivo entonces, Mateu, que ha dicho que era cierto, que la Liga validó la operación de Messi. Jordi, y nos vamos al Madrid.
Es que a ver una cosa, aquí una cosa es que la Liga validara o que los números que se hubieran hecho pudieran encajar en la petición y los requerimientos de la Liga. Pero la declaración de Xavi, exactamente la declaración de Xavi, es que él dice, Messi estaba fichado, era su deseo y el mío, el de Xavi. Lo tiró atrás Laporta porque Laporta no quería una guerra con Messi. Esta es la concreta declaración de Xavi. Y lo que dice Laporta es que el tema es que el padre de Leo dijo no. No sé si me explico.
Como un libro abierto. Sí, sí.
Pues entonces aquí lo que hay que ver es la declaración de Mateu Alemany valida al 100% toda la declaración que hace Xavi, hasta el punto de que Laporta lo echó atrás porque se quería evitar una guerra Laporta con Messi. Claro. Esta es la duda que tengo.
12:37.
Bueno, Mateu Alemany, claro, dice que Xavi tenía razón. Solo un apunte muy rápido que creo que es importante que los oyentes lo sepan. Mateu Alemany estuvo trabajando con Víctor Font en su proyecto y lo abandonó para fichar por el Atlético de Madrid. Era un pacto que tenían. Si llegaba una oferta que a Mateu Alemany le interesara, Mateu Alemany la podía aceptar y por eso se marchó. Pero estuvo meses trabajando con Víctor Font en su proyecto.
Está por ahí Javi Rez. Hola, Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Manu? A todos, buenas noches.
Y por aquí Antón Meana, ¿qué tal, Antón?
Presente, Carreño, buenas noches.
Ha estado bien Guardiola, esta tarde en la rueda de prensa.
A mí me gusta casi siempre Guardiola.
Sí.
Algún día no, pero casi siempre me gusta Guardiola.
Y Arbeloa por la mañana. Pausa un minuto y escuchamos a Arbeloa, a Valverde, que también ha hablado de las lesiones y de cómo hace él cuando tiene alguna lesión, si se va a buscar algún médico fuera de Madrid o no. Ahora escuchamos al uruguayo y analizamos la previa de ese partido de mañana a las 9 en el Bernabéu, Madrid City. Vamos con ello.
El Larguero, con Manu Carreño.
Mañana desde las 8:30, Carrusel Deportivo, a las 9 en el Bernabéu. Vaya partido, día grande, con noticia que nos va a contar también Héctor González, que está por aquí, que tiene que ver con el Bernabéu mañana. Hola, Héctor, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Pero me estaba diciendo en la pausa que se ha vuelto a lesionar Neymar, coincidiendo con el cumpleaños de su hermana, ¿no es verdad?
Sí, creo que su cumpleaños es mañana.
Sí.
Y que Neymar, que le iba a ver a Ancelotti, porque está intentando convencerle para que le lleve al parón de selecciones de finales de marzo para ir al Mundial. Se ha vuelto a lesionar y hay especulaciones en Brasil que una vez más Neymar, aunque esta vez parece que es cierto, se ha lesionado,
claro,
coincidiendo con el cumple de su hermana.
Estará diciendo Neymar, si me queda un año o dos de futbolista, no voy a jugar ahora, no he jugado en toda mi carrera, el día del cumpleaños de mi hermana, no voy a jugar ahora.
Es el momento.
O sea que se ha lesionado y eso que iba Ancelotti a verle.
Sí, eso es.
Vaya por Dios. Pues nada, casualidades de la vida. 1:45, las 12:45 en Canarias. Herráez, mañana día grande, y mañana partido de este clásico europeo Madrid City.
No sé si es la última bala,
pero es la penúltima al menos seguro. En Champions hay que eliminar a este equipo de Guardiola, que no va a ser nada fácil. El Madrid está jugando mal, pero el Madrid compite como nadie y es el rey de esta competición. Tiene muchas bajas, la de Mbappé, la de Bellingham, la de Rodrigo, que ha sido hoy operado de ese cruzado, la de Militao, Ceballos, Alaba y Carreras. Jugará Mendy, el general, que vuelve a su posición, este futbolista francés que aparece y desaparece, sí, que a veces no pensábamos ni que estaba en la plantilla, hace un partidazo en Balaídos y mañana va a ser titular. Y arriba tengo la duda, Manu, doy por sentado que va a jugar Thiago Pitarch por delante de Camavinga, aún se ha contado un rollo Arbeloa, luego lo escucharemos, que no se lo cree ni él. Y arriba yo espero enganchando con Guller a Brahim y a Vinicius.
Nos han dicho que no ha preparado nada distinto, por ejemplo, el día del Benfica, sí, que es una previa de Champions, que estén bien físicamente los jugadores que tuvieron más desgaste el otro día en Vigo, pero que no ha sido el típico entrenamiento de laboratorio, puerta cerrada y probar algo diferente, que lo mismo que estamos viendo, con un poco más de intensidad, por ejemplo, de lo que se vio, sí, en el partido ante el Benfica, para
pero
intentar...
Pero no un plan específico para...
El al menos no lo han ensayado. Lo que hemos preguntado, que tampoco nos cuentan todo lo que ensayan, yeah, pero que no esperemos mañana una revolución, que tampoco la tuvo Xabi Alonso, por ejemplo, en el partido de la fase de Liga, cuando se enfrentó al City, y a pesar de perder en la primera media hora se vio un Madrid en campo del City de Guardiola y teniendo ocasiones, marcando primero Rodrigo, pues para mañana un Madrid similar al que estamos viendo con Arbeloa, pendiente de las bajas que tiene y las que puede tener de cara a la vuelta si alguno de los apercibidos ve tarjeta amarilla.
Que son Vinicius y Tchouaméni.
Y Nausen.
Y Hausen también. Tres. Ojito, ¿eh?
Pero vamos, los que van a jugar
una amarilla para la vuelta, sí.
Los dos casi mejores con Courtois.
Sí.
Son Vinicius, Tchouaméni, están apercibidos.
Apercibidos en caso de ver una amarilla. Muchas bajas y un gran ausente que no sé si mañana va a estar presente por fin en el Bernabéu, aunque no para jugar, Mbappé.
Vamos a ver si está solo acompañado. Ahora te pondrá un extracto Meana de lo que ha dicho
Guardiola, sí, sí.
Sonriendo Guardiola. Pero le hemos preguntado hoy a Arbeloa, a Álvaro Arbeloa, el técnico del Real Madrid, y ha dicho esto.
Está mucho mejor, como os he comentado siempre estas últimas semanas. Es algo de ir día a día, de ver cómo va evolucionando, pero toda esta semana ha sido muy positiva, ha vuelto con grandes sensaciones y cada día está mejor, así que esperándole de vuelta muy pronto.
Objetivo jugar, Manu, la próxima semana, tal día como hoy, sí, hasta ahora. Sabremos ya si el Madrid se ha clasificado o no. Y esperemos que Mbappé pueda jugar.
Era un poco el plan que había en el Madrid, 3 semanas para la vuelta contra el City. Pues parece que va a llegar a la vuelta contra el City, pero veremos a ver cómo llega. Y también ha hablado de Mbappé Guardiola. Hoy ha sido el protagonista en las dos ruedas de prensa.
Sí, porque ha sido una semana muy positiva, dice Arbeloa, que lo sabe porque se lo han contado, no porque lo haya visto. Porque recordemos que tuvo permiso para recuperarse en Francia de estas molestias o lesión en la rodilla. Ha habido mucho revuelo, lo decíamos ayer, porque la prensa francesa captó imágenes de Mbappé con una conocida actriz española, Esther Espósito, y eso generó revuelo en la prensa del corazón. Pues hasta Guardiola, de manera velada, ha hecho referencia a ese fin de semana de Mbappé en París, cuando le han preguntado por si a él le parece...
Guardiola está ya un poco...
sí, no, y cuando le han preguntado si a él le parece normal...
Si os parece bien, y si no... Pues...
Si a él le parece bien que un jugador se recupere con un recuperador o con un médico de confianza, una segunda opinión en su país de origen, esto ha dicho Guardiola.
Mbappé no va a estar mañana, no sé si sabe que aquí en Madrid se está hablando mucho de que la última semana ha estado en París, en Francia, recuperándose de la lesión. Yo le quería preguntar, porque se ha ido a una segunda opinión, no confía mucho en los médicos del Madrid, le quiero preguntar qué le parece esto de las segundas opiniones médicas y si usted permitiría que un jugador suyo se marchara a su país de origen durante una semana en mitad de la competición para una segunda opinión y para relajarse y prepararse para lo que viene. Gracias.
De verdad, es realmente tan importante mi opinión de lo que yo puedo opinar sobre si la recuperación de Mbappé se ha ido a París, que por cierto, según las informaciones, no fue solo. De verdad que es importante mi opinión. En nuestro club también pasa. Sí, en todos los clubes. Y creo que no es menosprecio para esto.
Ha querido estar juguetón un poco Guardiola, sí, ¿no?
Está travieso, bueno, si digo, está travieso.
A mí la imagen que me da Guardiola... Bastantes jugadores, sí, perdona Gallego, sí, del Manchester City que se han tratado en Barcelona. Porque claro, aquí hay un doctor de la máxima confianza de Pep Guardiola, que es Ramón Cugat.
Pero es distinto porque
hay
varios
jugadores... Sí, pero es que se han tratado en Barcelona.
Y si queréis, recordamos a quién ha ido a buscar la Minyamal para curarse la pubalgia.
Claro.
Es que me parece muy razonable,
es
¿no?
Que por eso digo que ¿a quién ha ido a buscar Lamine Yamal? Pues ha ido a buscar a un médico ajeno a los servicios médicos del FC Barcelona, experto en pubalgias, para decir, oye, que aquí no me lo solucionan. Y mira, pues parece que ha dado con la tecla.
Sí, aquí el problema es pues más lo que dice Meana desde hace unos días de que no está yendo a los partidos del Madrid. Que el hecho de que vaya a buscar una segunda opinión médica.
Vaya, mañana sí que va a estar, ¿no?
Sí. Vamos. Hombre, tú dirás. No se lo hemos preguntado, pero damos por hecho que sí.
Que sí, ¿no?
Tiene un palco de jugadores. Yo he visto a Guardiola en la rueda de prensa que ya está por encima del bien y del mal, como si... Bueno, cada vez tengo más claro que este es su último año en el City. Porque yo le veo sin emoción, sin chispa... No que esté que le dé igual, que no le da igual, quiere ganar, pero que el
poco cansado o qué.
Sí, pero cansado de éxito, de fracaso,
sí,
de todo,
de ganar.
De tantos años, de tanta lucha, de haber cambiado
está
la Premier.
Está cansado de la prensa. Está cansado de la prensa. No es broma, es información.
Bueno, pues vamos a verlo.
No, os lo digo en serio, está cansado.
Pues no se le veía, hoy no se le veía a Bruno, no se veía muy preocupado.
Está cansado de la prensa, pero en Inglaterra también o cuando viene a España.
Sí, no, en Inglaterra. Yo le veo en las ruedas de prensa, en los partidos es prácticamente el Guardiola de siempre. O sea, tú le ves en los partidos en la banda y es prácticamente el Guardiola de siempre. Ha podido evolucionar, obviamente, pero no apenas cambia. En las ruedas de prensa ya se le hacen largas, en serio. O sea, no os lo digo de broma. Yo me trago el 80% de las ruedas de prensa de Guardiola y le veo cansado de tener que ver las mismas caras y contestar a la gente las mismas caras.
Hay que hacer una renovación de la prensa deportiva.
Como eso también forma parte de su trabajo, pues a lo mejor el año que viene dice, mira... Yeah. ¿Me puedo permitir un añito sin
Solo dijo Zidane, ¿no? Sí. Cuando entrenaba al Madrid, que lo que más le cansaba era tantas ruedas de prensa.
Y Xavi Alonso, la prensa,
y
que para
Cholo, buenos días.
Y Luis Enrique dijo que si pudiera quitarse un cuarto de su sueldo por no darle una entrevista más.
Tenía que haberlo hecho.
Yo creo que se quedó corto.
Tenía que haberlo hecho, hombre. Eso es un acierto de Luis Enrique.
Ahora, atentos a esta frase al hilo de lo que estamos comentando todos: que en el City, lo que ha hecho Guardiola, que es normal que jugadores se vayan fuera, que en el Barça también ha ocurrido, en el Atlético. En todos los sitios, y en el Madrid ahora pues están de moda Bellingham y Mbappé. Le han preguntado a Valverde, Javier Rai, que también ha hablado de este asunto, ¿no?
Le ha preguntado el Desmarque y ha dicho esto.
Creo que acá para mí están las mejores personas, entonces yo siempre estaría dispuesto acá a mejorar. También confío en muchas personas que hay dentro de Real Madrid. Tengo una persona que es mi mano derecha del club, que es oficio, que al final yo confío en mi cuerpo en él, entonces también dejo todas las opciones de cara a lo que él crea, a lo que él piensa.
Bueno,
vamos, que Valverde si tiene algún problema le opera.
No pasa nada, pero podía no haberlo dicho y ha dicho, pues en esta semana en la que Bellingham ha ido a Inglaterra a tal y Mbappé a Francia, yo si tengo un problema médico no necesito irme fuera.
Pero en cualquier
porque
caso,
aquí tengo mi gente de confianza. Bueno, pues cada
sí,
uno
pero,
elige, ¿no?
Pero en cualquier caso, Manu, quiero decir que evidentemente no es el primer club y no es la primera vez que se va un jugador a buscar una segunda opinión. En el caso de Mbappé, sobre todo es cómo se ha llevado, yo creo, comunicativamente el tema, que ha sido realmente chapucero. Pero en cualquier caso, es que Bellingham es la primera lesión muscular, no es que tenga 18 lesiones musculares y a las primeras de cambio se va a Inglaterra. Yo creo que le puedo dar un pozo de normalidad, pero normal lo que está pasando en el Real Madrid,
pero
con los servicios médicos.
El
no
Madrid
es normal.
Informó que iba a buscar una segunda opinión, acompañado por el jefe de los servicios médicos del Madrid, y que en 3 semanas seguramente pudiese volver. A partir de ahí,
hace pocas semanas o pocos meses, porque también se cambiaron.
Exactamente,
o sea, decir
porque había un quilombo
que está ocurriendo
importante.
No es normal.
Porque había un quilombo importante con los servicios médicos anteriores y decidieron volver a poner al que estaba antes, Nico Mijic en este caso. Pero quiero decir que transparencia ha habido. O sea, que no se ha ocultado, me refiero, que desde el Madrid nos dijeron se marcha,
Se ha ocultado,
el viaje.
Hasta que se han pillado.
Fíjate que el entrenador dijo, va a jugar hoy y de pronto el jugador dicen que está de baja.
Yo hablo del viaje a Francia, del viaje a buscar la segunda opinión. Eso fue una metedura de...
No, pero informaron de ir a buscar una segunda opinión, que eso lo hacen muchos deportistas.
No, que iba a estar una semana.
No, que iba a teletrabajar una semana, eso no lo dijeron.
Ya.
Es decir, que dijeron, y eso hasta que no salió en prensa, que Mbappé no estaba aquí.
Sí, de hecho
no
iba a volver el viernes y luego no volvió el viernes, volvió el domingo.
Volvió
el domingo por la noche. Y todavía no.
Iba a volver el domingo a trabajar el domingo.
¿Desde cuándo no está en un partido con el Madrid?
Desde Pamplona.
Desde Pamplona es cuando se lesionó.
Sí. Y la pregunta sería: ¿qué partidos ha visto Mbappé?
Bueno, cuando se lesionó, cuando notó que ya las molestias eran más. Bueno, al margen de Mbappé, ¿algo más que destacar de Guardiola y de...?
Un sonido más de Guardiola, sí. Porque la última vez que había estado en la sala de prensa del Bernabéu dijo la famosa frase de que Xabi Alonso me he con la suya.
Que me he con la suya.
Y entonces le han ofrecido la posibilidad de darle un consejo, en vez de a Xabi Alonso, a Arbeloa. Y ha dicho esto.
No, se las hago a gente que hemos vivido juntos. Yo, Álvaro, no... Hemos coincidido cuando él entró en el Barcelona y el jugador del Real Madrid, pero no coincido nunca. Entonces los consejos hay que daros a la gente que conoces, a los demás no me atrevería porque no soy quien para darlos. A Xavi sí, porque coincidimos 2 años maravillosos en Múnich y tenemos buena relación, pero con Álvaro no lo tengo.
También ha dicho que
ve
muchas similitudes entre un Madrid y otro, que pequeños matices, y que no será él el que dé al Madrid por menos favorito o el que dé al Madrid por perdido la eliminatoria, que él no conoce el Madrid por dentro y que solamente se preocupa de que el City mañana y la semana que viene esté perfecto para poder pasar de eliminatoria. Claro.
Jordi,
¿y de Arbeloa? Sí. ¿Y de Arbeloa este último
trato? Ibas a decir, es que he leído a Jordi, que rajada, perdona, decías que rajada.
No, es que a veces cuando escucho la declaración de Laporta pienso, ostras, de momento va todo bien, no he dicho ninguna cosa.
De Guardiola.
Perdón, sí. Jolín, de Guardiola, disculpa. Y no me ha parecido
razonable también
la respuesta que da sobre Arbeloa, ¿no? No tiene la relación que tenía con Xabi Alonso, y por lo tanto, consejos.
¿No la llamó Cono como Piqué?
No, hombre.
No veo a Guardiola, haciendo eso. No veo a Guardiola.
Cono, ¿no?
Es un estilo distinto.
Hay que tener respeto, ¿no? Por tus compañeros.
Totalmente.
Hay que tener respeto por tus compañeros y tus colegas.
Pero eso es un problema de Piqué, no de Guardiola.
Son colegas, hay que tener respeto entre ellos.
La crítica de Jordi era a mí, que no le gusta el corte elegido.
Sí, no, que sí, está claro.
Pensé...
Rajada, ¿no? Ha dicho que rajada. Por eso digo que quería meterle un pescozón, pero no sé a quién. Si a Meana, a Arbeloa o a Guardiola.
Elegiremos uno mejor mañana después.
No, pensé que no hubiera algún estridencia que se me hubiera pasado por alto.
Pero todo lo contrario, ha evitado meterse en toda la polémica y todo han sido palabras amables.
Totalmente.
Todo, tal cual.
No, es que aunque buscase un corte de rajada, es que el problema es que aunque buscase un corte de rajada no lo ha habido.
Si ha llegado a decir, pero diga lo que haga lo que haga yo y haga lo que haga Arbeloa, al final será lo que digan los jugadores en el campo.
Sí,
y tal.
Eso es.
Tienes que estar, está ya, te lo digo, sí, está hastiado, como de hastiado, sobre lo hastiado de vuelta.
Lo de Piqué y el cono de Arbeloa, una maldad, una curiosidad, vaya. Sí. Piqué es quien lo dice públicamente, pero el apodo no se lo inventa Piqué, se lo inventa otro jugador. Lo que pasa es que se lo comentan o lo dicen en privado. Y es Piqué quien lo hace público.
¿Qué jugador fue?
Uno de...
¿No será uno que ha hablado esta semana?
Uno
del Madrid, ¿no?
Un jugador.
¿Ibas a decir algo más de Arbeloa?
Sí, me apetecía que escucharais un fragmento, porque nos ha tomado por tontos.
Sí.
Arbeloa, que está bien que él defienda lo suyo, pero si se calentó el pasado viernes porque ganó el partido con ese gol de Valverde in extremis y dijo aquella frase de que estaba muy feliz con los que habían querido venir, con los futbolistas que habían querido venir. Pues hombre, no hace falta ser Lázaro Carreter para saber que si algunos han querido venir, Lázaro otros Carreter, no han querido venir, ¿no? Es que la frase esta de Lázaro Carreter me la ha dicho alguien del Madrid, o sea que no...
Ah, vale.
Hasta es no que es con mía. Lázaro Carreter aprendimos muchos castellanos.
Sí, pues totalmente. Me la ha dicho alguien del Madrid, fíjate lo que es la vida hoy, porque como me ha escuchado la pregunta que le he hecho yo en rueda de prensa,
a ver qué
me
ha dicho...
Vamos a escuchar a lo que ha dicho Arbeloa.
No, yo creo que cuando uno dice que está muy contento por los que han querido venir, dice que está muy contento por los que han querido venir. Yo creo que ni gramaticalmente ni semánticamente significa que haya gente que no ha querido venir. Vosotros, pues como siempre os digo, soy responsable de lo que digo, no de lo que se pueda entender, y pues si queréis una aclaración, ahí está. Ningún jugador que no estuvo en Vigo fue porque no quisiera venir.
Bueno, que no lo creemos, o sea que está muy bien. Pero que eso no es verdad, eso no es verdad.
Mira, pues para que no los oyentes, que igual hay algo despistado,
vamos a juzgar.
Terminó el partido contra la ciudad y dijo esto a Arbeloa.
Muy, muy feliz, sobre todo por la personalidad, por la gente que ha querido venir, que ha querido empujar, que en un momento difícil ha querido asumir. Y como dije ayer, estos son los momentos donde se ven a los jugadores del Real Madrid y hoy he visto a muchos.
Por la gente que ha querido venir.
También se puede entender, no he visto a todos, pero bueno, según se vea, ¿no? Porque claro, ya no se puede interpretar.
Antona, ¿qué te suena lo de por la gente que ha querido venir? Lo que dijo después del partido.
Yo lo escuché el viernes en directo en el
Larguero. No tiene mucha doble interpretación, ¿no?
Creo que Raez y Romero estaban ahí, han sido bastante claros. Y también entiendo que se puede escapar y que tiene problemas más importantes como Rodrigo, Bernardo, O'Reilly, Semenyo, Haaland, que mañana juegan aquí, que recordar una frase, y estoy con Javi. Yo estaba hoy con Raez en la sala de prensa y no me he creído la respuesta de Arbeloa.
¿Quién pita mañana, Iturralde?
Pues me coges ahora, ¿eh?
Mariani, me dice
Mariani, Mariani. El italiano.
El italiano. Que ¿qué tal?
Dos italianos.
¿Caserete puede ser?
¿Eh?
¿Caserete puede ser?
No, a ver, lo he dicho antes, que los árbitros italianos no están pasando ahora por un buen
momento. No están pasando
por un
buen momento.
Ni los equipos tampoco.
No somos
los equipos tampoco.
Pero me alegro que no seamos los únicos, los árbitros españoles, que bueno, no sean los únicos. Bueno.
Sí. Es decir, es de los árbitros que a mí no me gustan porque piensa mucho antes de pitar.
Ya.
Es bueno, decir, bueno, no deja desarrollarse el juego, sino que él lleva al juego donde él quiere. Ya. Y a mí ese tipo de arbitraje no me gusta.
O sea, que podrían pasar dos minutos o tres, por ejemplo, hasta que, por ejemplo, pitase un penalti.
No, pero es de los que es dependiendo si la falta es al borde del área, pues mira, igual bueno, no la ve.
Ahí se le van a temblar las canillas.
No, por eso es lleva él en vez de dejar que el partido transcurra, él lleva el partido a donde él quiere. Y por eso no
que se prepara el City.
Vamos a ver si
traducido al castellano. Mariani Caserete, que tiemble el City.
Ese Caserete de Antón Meana que no figura en el manual de Lázaro Carreter, sí. Ese Caserete vaticina o sugiere Antón.
No, quería saber,
¿Prevés que se pueda producir?
¿Tienes información?
Tipo, ¿el que más sabe de esto es Iturralde, por ejemplo?
¿O crees que grises se puede, no sé qué información?
No, por ejemplo, en el último partido Iturralde adelantó el de antes que no era el mejor de la actual, Vincic. No, a mí Caserete. Me gusta porque yo le considero Caserete. Entonces, cuando pitan el Bernabéu, Caserete. Me gustan los Caseretes.
Claro, claro.
Antón,
este adjetivo es nuevo, ¿no?
Es un poco parecido a Vincic.
Bueno, pues oye, ni tan mal. Si como
traducido, lo digo por segunda vez, que se prepare el City.
No, tampoco, pero que en este momento, remando por el fútbol español, no sobra nada. No sobra nada.
Antón, dime. Antón, hay que conseguir la quinta plaza de la
correcto,
Champions.
Correcto, correcto.
O sea, mañana tiene Mariani, que ganar el Madrid, sí o sí.
Claro. Mariani, el madridismo está contigo.
Yo primero con dudo Vinicius, mucho, dudo mucho que el árbitro se vaya a sentir mañana muy presionado, porque el ambiente general que hay antes del partido, nos engañemos, es que si el Madrid palma mañana, será normal.
Sí.
No hay euforia.
Que hasta sobran entradas, ¿no? Que como que no está, no es una no sé, entre la afición. Sí, sí.
Cuidado a lo que hemos visto en los últimos partidos del Bernabéu, run, pitos, gente yéndose del estadio. Entonces, ojo, que es la eliminatoria clave de la temporada.
Sí, pero Manu, es la eliminatoria clave de la temporada, pero si el Madrid cae ante el City y pierde mañana, nadie va a salir del Bernabéu diciendo vaya mierda, qué sorpresa. No.
Sí, pero si el Madrid pierde la eliminatoria con el City y en marzo te quedas con una mano delante y otra detrás.
Pues es lo que hay.
Pues cuidado. La temporada es muy larga.
En Champions, al día siguiente, ese es el peor día del Madrid.
Por eso digo. Héctor González, mañana va a ser un día también importante en el Bernabéu en cuanto a aficiones y demás, ¿no?
Sí, sobran entradas, efectivamente. También el precio es muy caro. Algunas de las que quedan en la página web del Real Madrid cuestan 250, 300 euros. Veremos si mañana se agotan.
Esa ya es noticia, ¿eh? Que sobren entradas.
Sí, porque normalmente el Bernabéu, desde que se reformó, se llena o casi se llena siempre. No va a haber ni banderas de España ni menciones a Guardiola en el fondo sur del Bernabéu por advertencia del Real Madrid a la grada fans, que es su grada de animación en ese fondo sur, para que luego esos responsables lo hayan comunicado durante el día de hoy a los 2.000 aficionados que ocupan esa zona. ¿Por qué no habrá banderas de España y no se puede mencionar a Guardiola? Venimos de dos precedentes, el primero en el Madrid City en el mes de diciembre, aviso de la UEFA por cánticos de tinte homófobo contra el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, y en el Real Madrid Benfica hace 15 días, lo hemos comentado hace unos días, una multa de 15.000 euros y amenaza de cierre de esa parte del estadio por ese aficionado que hizo el saludo nazi. Por tanto, desde Grada Fans le dicen a los socios, ningún símbolo de ningún tipo mañana, todos vestidos de blanco y ninguna bandera que no sea del Madrid, tampoco españolas, que suele haber en ese fondo, bufandas solo del Real Madrid también, y la advertencia de que si el estadio canta contra Guardiola, ellos no pueden seguir esos cánticos. Es la tercera vez en dos meses.
Claro, se está percibido de cierre. Ya una sanción provisional. No, cierre incidente, le cierran. Sí,
claro,
sí.
Es que es un año, ¿eh? Que tiene la sanción ahí en stand-by.
Y es la tercera vez en dos meses que el Real Madrid da indicaciones para los aficionados de la grada de animación. La primera fue en el Real Madrid Levante, después de la eliminación en Copa contra el Albacete, de que no se pitase a los jugadores y que se les aplaudiera. Y la segunda, en la Euroliga de baloncesto, Real Madrid-Bayern, de hace unos días, de que no hubiera pitos, de esa parte de la grada al menos, contra el entrenador Sergio Scariolo.
Bueno, pues nada, todo eso para mañana en el Bernabéu, a partir de las 9 de la noche. Vaya carrusel que nos espera mañana también, con ese Real Madrid-Manchester City.
Y hemos preparado un reportaje que estará mañana por la mañana en el podcast de Larguero,
¿sí?,
sobre lo que significa la rivalidad Guardiola-Real Madrid. Ha sido la mayor rivalidad en los últimos 15 años, con el Bayern, con el City, con el Barça, por encima casi de un Madrid-Barça o de un Madrid-Messi. Yo creo que ha estado Madrid-Guardiola y lo hemos ido preguntando, sí, sí, ya a compañeros de los medios en Valdebebas y en el Bernabéu.
Os voy a decir adiós a todos. Saludo a Joaquín Maroto, compañero del diario AS. Hola, Maroto, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Buenas noches a todos.
Hola. Mañana es un día de Champions, pero me voy a quedar con Maroto para hablar del diario AS, que hoy, además de la entrevista a Gian Infantino, que le hace José Félix Díaz, director del diario AS, presidente de la FIFA, hay un cuadernillo de 20 hitos en 20.000 números, porque hoy se cumple la fecha de los 20.000 números, 20.000 periódicos del diario AS en su historia. Y uno de los hitos lo ha llevado y lo ha protagonizado Joaquín Maroto, que tiene que ver con el Mundial que ganamos. Así que me quedo contigo, Joaquín. Un abrazo al resto, chavales. Hasta mañana. Adiós, nos vemos.
Chao, chao. Un abrazo.
Hasta luego. Chao, chao. La 1:04, antes de irnos a Cádiz con Sergio González, vamos con Joaquín Maroto. Venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.